El próximo 16 de marzo llega al Cine Gomón el estreno de Ella va de largo, película que indaga en la vida de Karina Miguel, la primera mujer gitana en recibirse de abogada y de las mujeres de su familia, criadas en el seno de una familia gitana oriunda de Chaco, radicada hace más de 30 años en Neuquén. Este documental se va a poder ver además el miércoles 22 en funciones diarias a las 20 horas en el emblemático Cine Gomón. Le doy la bienvenida a quien está a cargo dirigiendo esta película, nacida en Estocolmo, es sueca argentina, vive acá desde los 6 años, es además psicóloga y quiero saber por qué elige contar esta hermosa historia y además conocer más sobre el mundo de los gitanos en nuestro y las gitanas en nuestro país. Le doy la bienvenida y la saludo, Florencia García Long, muy buenas tardes, bienvenida a Nacional San Luis.
Muy buenas tardes, Lina, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Gracias por el llamado y el interés.
Bueno, contanos un poco, Florencia, porque vos has tenido también, has indagado en el mundo de los documentales, además de tu profesión, en el mundo de los documentales ya habías indagado.
Ya había indagado, había hecho un trabajo de investigación con una comunidad mapuche del interior de la provincia de Neuquén, también trabajé en un pequeño corto con una persona que fue privada de libertad muchos años y que estudió Derecho. Y en fin, en esta primera pregunta que me haces respecto al interés por esta historia, creo que arrancó en un primer momento en esta búsqueda de conocer historias que cruzaran los procesos de transformación individual en el marco de colectivos o comunidades. En este caso es una comunidad migrante que se establece en el país hace muchos años y que en ese proceso también van generándose cambios, algunos voluntarios y otros involuntarios, que son propios de la convivencia entre comunidades, ¿no?, de las sociedades diversas y heterogéneas de las que formamos parte. Así que en ese cruce entre la transformación individual en el marco de una comunidad, encontré esta historia de Karina. Karina es bastante, bueno, esta historia fue en la zona, tuvo su resonancia, no solo para la comunidad mayoritaria, digamos, pero principalmente para la propia comunidad, la comunidad gitana. Uh-huh. Porque, bueno, de alguna manera ella rompe con los mandatos y con las tradiciones que están muy enraizadas, ¿no?, del rol que le compete a la mujer, de la manera en la que se construyen las familias, una lógica bastante endogámica, tradicionalista, patriarcal, y bueno, en esa decisión que el padre la habilita, que es ese hombre que se escucha diciendo que ese no es su pensamiento, o si es su pensamiento, y se cuestiona cuál uh-huh. es su pensamiento, ella toma una decisión que produce un viraje, ¿no?, en su propia vida y en la de su familia, y en la de la comunidad. Y el documental es un diálogo, es un encuentro de palabras, con 3 generaciones de mujeres que son de la misma familia. Uh-huh. Todas las personajes que se ven en la película son de la misma familia, de la familia Miguel. Y van contando cada una de estas mujeres que tienen distintas edades, cuestiones vinculadas a la manera de ser y estar, y las contradicciones, y su pertenencia, y las rupturas, y el impacto, digamos, que producen las rupturas, las transgresiones. Y el orgullo de quienes son, ¿no? De un poco adentrarse en un mundo que al final es un poco lo que este personaje al final del trailer que pasaron, se llama Colincho, es un gitano de una de las familias más importantes, gitanos de Neuquén, y él dice, el puñado de gitanos, ¿no? Es un poco adentrarse a la visión que estas mujeres por lo menos encarnan sobre ese puñado de gitanos que viven en Neuquén.
O sea, es que hay algo que a mí me pasó viendo el documental, que la forma en la que viven los gitanos y la forma en la que también hablan de este lugar de la mujer, lo que más me interesó fue ponerme en el lugar de, para, no juzgues, porque viste, uno vive en su privilegio quizás, uh-huh. y en ese lugar, y lo primero es como horrorizarse, ¿no?, por escuchar ciertas cosas de, no, las mujeres solo tienen que servir, las mujeres solo tienen que limpiar, y... Uh-huh. Y me pareció como interesante ponerme en ese lugar de decir, bueno, para, no juzgues. aprende, interiorizate sobre estas historias y sobre cómo viven y que además tienen son costumbres de muchos años. Me pareció como muy interesante esa invitación al no juzgar.
Sí, sí, y me gusta que te hayas generado eso. Fue un poco también la búsqueda al principio, viste, en esa ilusión que uno se construye de, bueno, este cambio, entonces la Karina encarna uh-huh. un cambio que va hacia un lugar que es mejor, ¿no? Como esta tiene que ver también con nuestra cosmovisión, ¿no? Y que es de libertad y que es de elección. Y ella también valoriza el tema de lo que se pierde, ¿no? También hay un temor por perder, también hay un temor de dejar de ser, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, ¿hasta dónde? Cuando uno cambia mucho, también es cierto que se pueden perder un poco los bordes, ¿sí? ¿Y quién es uno? Y si uno deja de hacer lo que siempre se hizo, y además tiene un afecto por eso que siempre se hizo, ¿no? Ellos tienen una nostalgia por la vida en las carpas, aunque uh-huh. uno pueda pensarlo de afuera, decir, bueno, por supuesto que están más cómodos viviendo en casa, lo saben, tienen lavarropas, tienen unas super casas, algunos tienen unas casas con todos los confortes y las comodidades, pero hay una nostalgia que tiene que ver con la historia, ¿viste? Que tiene que ver con la identidad. Entonces no es fácil mantener, bueno, ese seguir siendo con todos los cambios con los cuales ellos, bueno, por supuesto tienen tecnología, trabajan, tienen sus Instagram y tienen sus Facebook, o sea, están permanentemente uh-huh. atravesados, a diferencia de por ahí hace 50 años, 80 años, que esa lógica más endogámica se preservaba más porque vivían en una comunidad, en carpas, y estaban entre ellos, ¿no? Y ahora no, están en medio de la ciudad, y van al mismo cine, y van a hacer los mismos trámites, y van a las mismas escuelas. Entonces, preservarse también no es fácil, y además somos una sociedad, creo, que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? A veces hay que hacer como un esfuerzo para poder integrar sin juzgar, ¿no? Es como un desafío.
Sí.
Pero bueno, quiero entender por qué se viven así, por qué usan las polleras, por qué se atan el pelo con pañuelos, qué son esos pañuelos. Bueno, esos pañuelos son el correlato de los anillos. Uh-huh. Casadas. Cuando están con pañuelos, están casadas. Y cuando tienen el pelo suelto, es que están solteras. Y uno desde afuera, ¿viste? Ve lo que construye con sus propios anteojos, ¿viste? Que sí. Son limitados, ¿no? De la propia experiencia. Y entonces ahí como con esta idea inicial, que por supuesto hay algo muy significativo en haber hecho este movimiento y valioso, sin duda, que la propia comunidad lo reconoce, pero también la tensión. Un poco me interesaba indagar sobre cómo la ven ellos, cómo sienten ser parte, a pesar de las dificultades, porque no es fácil ser parte de una minoría, una minoría que está bastante, digamos, marginada, uh-huh. sobre la cual pesa mucho prejuicio. Entonces, es eso, sí, tal cual lo planteas, es una invitación a conocer un poco, ¿no? A conectar, ¿no? con estas mujeres y dialogar internamente, ¿no? Eso sí.
Uh-huh. Los documentales tienen eso de como de maravilloso, de ponernos la lupa en lugares, en situaciones, en personajes que quizás en la vida cotidiana no nos acercamos tanto. Y el documental tiene esa maravilla, ¿no? De permitir eso, como frenar, reflexionar, esto que habla, que también son cosas que nos atraviesan, ¿no? Mientras lo veía y esto que hablabas, esto de pertenecer a ciertos lugares, lo que significa la familia, no solamente para los gitanos, sino quizás el cuestionar quien mire este documental, el lugar que ocupamos en las familias, esto de quizás responder y respetar tradiciones y poder decir, no, para, me voy a fijar por este lado sin lastimar a nadie, ¿qué puedo hacer? Como que
claro,
invita como mucho a eso.
Familias de médicos, ¿no? Todos familias de médicos, sí. Y de pronto uno quiere ser artista. Y vos decís, y no está dicho, tampoco está explicitado, pero en esta familia somos todos profesionales de la salud. Y de claro. pronto hay uno que dice, no, yo quiero dedicarme a... Es más, no, ahora quiero pensar solamente qué quiero hacer. ¿Cómo? Que se llegue el tiempo y la noción del tiempo y la productividad y las etapas y la, ¿no? Las cajitas, digamos, estas cajitas que nos encuadran, lo que pasa es que uno lo ve a veces más más evidente en otros, ¿no? Como, ah, esos sí tienen mandatos. Acá, claro. Aquellos, mirá qué restricciones que tienen. Pero las propias también, ¿no? Como cambiar no es fácil. Y uno se arraiga, ¿no? A lo que le da seguridad, a lo que lo contiene, a lo que le da certidumbre. Entonces, hacer esos movimientos es difícil. Y mira, te doy un dato. Cuando yo la fui a conocer a Karina, Karina tiene un cargo importante en la legislatura de la provincia de Neuquén, y entonces fui a su despacho. Imagínate, ella es una gitana que accede a un lugar emblemático de la ley, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dice, bueno, mira, le cuento un poco la idea, que quería conocerla, que quería ver si podíamos trabajar sobre su historia, que me pareció muy interesante, en fin. Y ella me dice, bueno, hagamos lo siguiente, me dice, charlemos en mi casa. Dale, le digo, bueno, buenísimo, así se lo contás a mi familia. Yo te digo eso y vos te imaginás, bueno, me imaginé que estaba hablando del marido, una mujer de unos 40 años, estaba embarazada de un marido, yo sabía que tenía un hijo. Digo, bueno, me iré a la casa, a su casa, a hablar con su marido y su hijo. Me fui a la casa de sus padres.
Mira.
La casa, yo llegué y era la casa de sus padres. Estaban sus padres, sus hermanas, sus cuñados, sus sobrinas, sus sobrinos. Otra, y fue un impacto fuerte, ¿no? Estaba una mesa, unas 12 personas, 14 personas, con la mesa llena de comida, con facturas, media luna, que son muy agasajadores, son muy de recibir. Y le conté a todos. Y eso me dio una pauta, ¿no? En mi cabeza la resonancia de familia venía por otro lado y ella necesitaba, ¿no? El quería y necesitaba el aval también de la familia.
Claro.
Así que fue un, para mí también fue un, digo, uno no solo hace estos movimientos de conocer al otro, sino que en ese proceso también se va conociendo uno también en esa ida y vuelta,
sí.
¿No? Y te enriquece, digamos, te modifica también, te hace ver tus propios prejuicios, tus propios puntos, ¿no? Que no, ciegos, que uno no ve. Así que sí, el documental tiene esa posibilidad, ¿no? De meterse ahí en una historia que parece muy chiquita, pero que te permite mover cosas adentro.
Bueno, el próximo jueves, estreno en cine. ¿Cómo esperás ese día? También quiero saber si Karina y su familia llegaron a ver el documental o lo van a ver el día del estreno.
Mira, Karina, sí, Karina, parte de su familia, buena parte, lo vieron acá en el Festival de Cine de Neuquén, que fue una maravilla compartir la sala, porque hubo de todo, éramos mucha gente y la verdad que fue muy lindo. El padre y la madre no lo vieron porque tenían un tema de salud, así que posiblemente el padre, que es Carlos, que se aparece en la película, y su yerno y su sobrino, estén en la proyección el jueves. Así que a mí me ilusiona mucho y la verdad que me parece que bueno, invito a todo quien quiera, quien le interese, que se acerque, que va desde el jueves hasta el miércoles siguiente a las 8 de la noche, ahí va a estar la proyección de la peli.
¿Qué otro recorrido tenés pensado para la película? Que el nombre me parece hermoso, además.
Ay, te agradezco. Te agradezco. Ir de largo es una afirmación, ¿no?
Sí.
Y ahora empieza también a circular en los espacios Inca de Lobos, de Quilmes, va a estar acá en la Patagonia también. Estamos viendo si va a estar en Rosario y en Mar del Plata. Y ojalá que en todos los lugares. Sería muy interesante que en zonas en donde hay muchos gitanos, como Chaco, Corrientes, y Misiones también, ¿no? Porque sería interesante que pudiera resonar también en comunidades del norte. Pero para la población en general, yo abierta a que circule por todos los espacios donde pueda, digamos, ser interesante y generar eso, ¿no? Como preguntas, curiosidad, ganas de saber. y de sentir, ¿no? También cosas. Así que arranca su caminito por el Inca, por los espacios del Inca.
Buenísimo. Ojalá llegue pronto. Nosotros acá en San Luis, lamentablemente no tenemos espacio Inca, lo cerraron hace varios años, pero por lo menos que llegue a plataformas como Cinear, que acá hinchamos mucho por esa plataforma.
Claro, ojalá que sí. Ojalá que sí, hincho por lo mismo entonces.
Bueno, ojalá, Florencia, muchísimas gracias por este contacto.
No, por favor.
Muchos éxitos.
Te agradezco muchísimo.
No, por favor.
Gracias.
Que tengas una hermosa tarde y el jueves, por supuesto, el mejor de los estrenos.
Te agradezco un montón y te mando un abrazo y abrazo a la audiencia.
Igualmente.